Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Ya son las 3. Bienvenidos a Fórmula Espectacular.
Esto es el Jueves Retro.
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche.
Celos de tus ojos cuando miras a otra chica. Tengo celos. Celos.
Besos de cereza. Alma quebradiza. Ojos de inocente. Corazón que miente.
De pronto flash. La chica del bikini azul.
De pronto flash.
Esto es
el Jueves Retro.
Bienvenidos, es el Jueves Retro de Fórmula Espectacular, gracias por estar con nosotros. Ya sabes, esas canciones que están en nuestro disco duro y que de pronto nos hacen recordar momentos en nuestra vida importantes. Este es de Angélica María, Mario, para decir adiós.
No, para
¿quién
nada.
¿Quién será?
No.
José Feliciano. José Feliciano, si mal no recuerdo.
Alberto Vázquez con Leti Salinas, ahí está. Sí. Es un clásico, ¿no, Mario?
Sí, totalmente. Es una de esas canciones de Alberto Vázquez de su última etapa, que le funcionaron muy bien y que pegaron y que todavía las utiliza en sus shows porque se la piden mucho. Y estas hermanitas Salinas eran las de su coro y una de ellas le dio oportunidad de cantar, que cantan muy bonito. Y bueno, pues se hizo este éxito, sobre todo en la radio, ¿no?
Muy bien.
Pero
pues ya lo escucharon.
Pero esa autoría de José Feliciano, que también la cantó.
Eso muy sí. Bien. Ya los escucharon. Primero saludo a Mario de la Reguera. ¿Cómo estás, Mario?
Hola, pues sí, muy triste. No sé si ayer lo dieron a conocer. Fíjate que murió, pues ahora sí que una leyenda del cine mexicano, Gastón Santos, el rejoneador y actor, es a los 92 años, víctima de cáncer en el colon. Él era una figura muy importante, sobre todo en San Luis Potosí, de las familias más conocidas. Su padre, un político importantísimo, don Gonzalo N. Santos. Y bueno, pues la verdad
toda
que estamos,
la nota, Mario.
Estamos concernados por ese deceso.
Pues descanse en paz, bienvenido querido Mario, y ahí está el chapaneco echándote bronca desde el primer momento. ¡Qué
así
barbaridad!
Es.
¿Cómo estás, chapaneco?
Sí, muy bien, mi querida Flor, pues ya ves que con el teaser, los teasers de Mario, pues es toda la nota. No, pues ya.
Sí, porque después no da tiempo de, a veces al final surgen otras cosas y ya no la toman en cuenta, por eso lo hago, no vas a creer que podemos hacer teasers, ajá.
Con hecho pensado, eres tramposo, Mario. Bueno, mi querida Flor, pues bueno, yo creo que está calientísimo todo este tema de Nanda, y no es Arananda, es Nanda Rocha, ¿verdad? La viuda la viuda de Simón Charaf, ex esposo de Lupita Jones, ahí traen un rollazo, pero bélico, de agresión, etc. Está muy caliente este enero, Flor. Pura violencia intrafamiliar. Qué horror, Flor.
Ahorita me lo aclaras, porque sí, yo también me quedé con la boca abierta después de escuchar a Nanda Rocha esta mañana, pues con todo su testimonio. Le doy la bienvenida también a Joel O'Farrill, y te ganaron estos dos merolicos, ¿eh? Joel, ahora sí, le entraron directo al chisme.
Qué bárbaros, de veras, qué bárbaros. No puede uno descuidarse tantito porque mira. Buena tarde a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a hablar, por supuesto, de esta cancelación del concierto de Luis Miguel que tuvo lugar anoche en Santo Domingo, ¿sí? Hoy lo reponen, aparentemente, bueno, hablaremos al respecto. Y también, Flor, pues hoy se estremeció la cadena Univisión. Al rato les contamos por qué. Y también vamos a hablar de Rocío Sánchez Azuara, que ahora también estará los sábados con un formato nuevo, nueva propuesta de lo que está haciendo, ¿sí? Una extensión, digamos. Y bueno, pues vamos a contarles.
Gracias, Joel. Te abrazo a la distancia. Le doy la bienvenida al ingeniero Iván, que está al frente de los controles en Grupo Fórmula, a Paulina, también allá enfrente de la producción. Y querido Mario, te estoy escuchando. Si me puedes silenciar, te agradezco. Gracias. Entonces le damos la bienvenida a nuestros compañeros, a ustedes que están a través de las redes sociales y a través de la radio. Bienvenidos todos. Y vamos a arrancar con el programa porque, pues tal y como lo habíamos vaticinado, Joel, esta mañana, pues Leonardo García se presentó ante la Fiscalía para manifestar su inconformidad con respecto al proceso por el cual lo desalojan de su domicilio. Ayer nos presentabas una serie de puntos que la contraparte, es decir, la inmobiliaria que vendió la propiedad, presentaba para que pudiéramos entender por qué Leonardo va perdiendo el proceso. Entre otras cosas, pues nos dijeron que Leonardo siempre estuvo enterado, ¿no? De que, y siempre estuvo notificado de que lo iban a desalojar, contrario a la versión que él maneja. Y bueno, pues esta mañana, pues muchas personas, yo creo que decenas, no sé si decenas o cientos de personas, lo acompañaron a la fiscalía en donde ratificó su denuncia. Él dice que la fiscalía emitió recibos, que la inmobiliaria emitió recibos falsos, lo cual también sería gravísimo de comprobarse. Y vuelve a responsabilizar al abogado José Luis Guerrero, que en su momento lo representaba, de toda esta situación. Él asegura que José Luis Guerrero, también abogado en su momento de Dani Parra y Héctor Parra, estaba coludido con la inmobiliaria para, pues, despojarlo de este bien inmueble. Entonces, dijo que se va a unir con Dani Parra para luchar en contra de José Luis Guerrero, que ambos son víctimas de los malos manejos, aparentemente, de este abogado, que él quiere llegar a un arreglo con la inmobiliaria y que busca arreglar de forma lo más pacífica posible esta situación, pero que lo que no quiere es perder su patrimonio, contrario también a lo que dice la inmobiliaria, que ya lo perdió, que los 4 millones que ya había invertido ya se desvanecieron y que además él termina por deber 1 millón de pesos, Joel.
Sí, de hecho, más que 1 millón, son 2,5 millones de pesos, es lo que estimaba ayer el abogado del grupo inmobiliario. Y también el abogado de Leonardo planteaba esta mañana, Flor, que respecto a estos recibos falsos que ayer nos manejaba el abogado Pablo, recordarás, 7 recibos falsos que habría entregado Leonardo García, pues le achacaban esta responsabilidad al abogado Guerrero, al primer abogado precisamente, pero además Leonardo y su abogado dejaban abierta la pregunta y decían, bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Los recibos fueron falsos o no? Y el dinero entonces, esos 4 millones de los que hablan en el comunicado, ¿también es falso? ¿Tampoco existe? Entonces, dicen ellos, ya no entendemos, ¿no? Y bueno, pues también hace un rato justamente Leonardo y su abogado emitieron un comunicado como respuesta, precisamente contrarrespuesta al primer comunicado del que ayer hablábamos también en este programa, básicamente con los puntos que estás comentando, y pues ellos reiteran que Leonardo ya ha emprendido una denuncia también contra el abogado Guerrero, básicamente te digo, achacándole toda la responsabilidad, y este comunicado curiosamente empieza señalando que Leonardo está totalmente ajeno al conocimiento legal y de alguna forma tratan de disculparlo, ¿no? De los errores que hubiera podido o no cometer.
Pues aquí la cosa está color de hormiga porque las versiones son totalmente contrarias y 180 grados de distancia, Chapaneco.
Sí, Flor, pero fíjate que aquí definitivamente estamos hablando de que todo está, yo lo noto muy amafiado. Porque esto de que le están pidiendo 2 millones de pesos en lugar de 1 millón de pesos es como presionar de alguna forma a Leonardo García para que diga, bueno, hay que quede porque si no voy a salir. Si sigue este rollo voy a seguir pagando más. Eso es lo que no me cuadra, ¿no?
Ajá.
Porque dado caso, por lo general en este tipo de litigios inmobiliaria te dicen, ¿sabes qué? Ahí quedó, yo me quedo con la casa y tú, tatán. Y cada quien a su casa. Encima todavía viene una deuda o un finiquito económico que todavía tiene que pagar, un efectivo que tiene que pagar Leonardo. Pues este es el aviso de que, ¿sabes qué? Mejor párale ahí y yo inmobiliaria. Eso y más, que callamos.
Bueno, ya estamos de regreso, nos cortó la máquina. Estábamos cerrando nuestro comentario con respecto a Leonardo García Chapaneco. Si quieres cerrar tu comentario.
Ah, sí, Flor, perdón. Bueno, yo estaba opinando que cuando estás en un litigio con una inmobiliaria, como en este caso, por lo general, y te dicen, bueno, pero tienes que pagar además un efectivo como estos 2 millones de pesos, eso ya me suena como muy truculento. Como para decir, ¿sabes qué, inmobiliaria? Ahí la dejamos, el departamento te lo dejo y yo ya no tengo más deudas. Y eso creo que no. Me huele muy feo, Flor. Y mucho tiene quizá que ver el abogado, el primer abogado que tenía Leonardo García.
Pues es lo que él dice, ¿no? Culpa completamente a José Luis Guerrero, que ya le conocemos, Joel, es un abogado famoso en los medios, uh-huh, por haber defendido a Héctor Parra, que después se tuvo que desdecir por una denuncia de Ginny Hoffman, ¿se acordarán? Y ahí él terminó su historia con la familia Parra, y ahora, bueno, vuelve a surgir su nombre con este asunto de Leonardo García, pero pues lo vamos a ir analizando conforme avance el caso. Tendríamos que tener acceso a los documentos para poder opinar más, porque las opiniones son sumamente contrarias, Mario.
Sí, a mí lo que me llama la atención, que siendo Andrés, digo, este niño García, muy bien asesorado, me imagino que tiene estudios, ¿cómo es que se volteó y ya no se dejó de pagar? Digo, yo creo que eso no, una gente coherente no lo hace, porque por eso vinieron tantos problemas, ¿no? Y despreocuparse de no pagar, pues no, así no son las cosas, ¿no? No porque soy hijo de Andrés García, voy a dejar de cumplir con mis deberes, ¿no? Sobre todo económicos, ¿no? Y en este caso, pues así es. A mí, por ejemplo, me extraña que una gente como él, siempre rodeado de gente, amigos muy importantes, el mismo Palazuelos, que sabe de todas esas cosas, él lo dejara pasar como si nada, ¿no? O sea, pues ahorita son las consecuencias.
Así es. Bueno, pasemos a otros temas, porque también estamos como muy impresionados por la denuncia que ha hecho Nanda Rocha en contra del hijo de Lupita Jones y Simón Sharaf. Estábamos ayer, Joel, tú y yo aquí en la radio hablando de esto que había pasado con el Rey Grupero, ¿te acuerdas? Uh-huh, esta uh-huh. actitud tan violenta, y después presentamos sus disculpas y supimos que no se trataba de un asunto que involucrara a Rey Grupero, sino a su amigo, que era un luchador. Y bueno, a raíz de todo eso sale la actual pareja de Rey Grupero, que se llama Nanda Rocha, a decir que sí está demandando a alguien que no es el Rey Grupero, sino el hijo de Lupita Jones, Chapaneco.
Así es, mira, lo acabas de decir totalmente, y resulta que Nanda Rocha, esta influencer, que es, creo que es brasileña, de origen brasileño, por ahí va el asunto, es sudamericana, dice, ¿saben qué? No era Rey Grupero quien tenía que ver en los juzgados, en la fiscalía, sino Rey Grupero es mi actual pareja, así lo dice esta influencer Nanda Rocha, guapísima, y se ve buenísima porque ha sido modelo. Dice, no, él es mi actual pareja y él fue a acompañarme porque yo le fui a... ¿Cómo se llama este proceso que lleva de una demanda contra el hijo de Lupita Jones? Ajá. Con Simón Sharaf Jones, que apenas tiene 26 años, ¿no? Entonces uno va escuchando ahí, pero ¿por qué? ¿Qué hizo este cuate? Entonces aclara Nanda Rocha, dice, yo fui la esposa de Simón Sharaf, o fue la segunda Ajá. esposa de Simón Sharaf, papá del empresario que murió el año pasado, va a ser un año ahora en marzo, que falleció y que fue el primer esposo de Lupita Jones. Entonces dice, Ajá. yo fui golpeada por Simón Sharaf, papá, el dueño del extinto Barbar, vaya, fui golpeada, bueno, vejada, entonces sube una serie de videos con todas las heridas, todo lo que le hizo, todo lo que ella resguarda, dice, pero también está la demanda contra el hijo, o sea, quien fue de alguna forma su hijastro, que es Simón Sharaf Jones, el hijo Lupita Jones, y dice, si me pasa algo a mí o a mi hijo pequeño, que debe tener su hijo unos 5 años, dice, que es medio hermano del hijo de Lupita Jones. Entonces, yo hago responsables a la familia Sharaf Jones. Si le pasa algo a mi hijito, que el niño no sé cómo se llama, pero se apellida Sharaf Rocha, porque es hijo de ella, ¿no? Y quien me está protegiendo en este momento justamente es mi actual pareja, que es Ray Grupero. Él ha sido como el padre para mi hijo, económicamente nos ayuda, ya sabes que comprar los pañales, etc., etc. Pero sí, está ella, noté en este en vivo que hizo ella, como angustiada, muy temerosa de que algo le pueda pasar. Habla de mucha agresividad por parte del hijo de Lupita Jones, como diciendo, ya se fue el papá, mi ex, que me dejó de hacer la vida un infierno, y ahora continúa su hijo, ¿no? El medio hermano de su peque. Pero también ahí le manda un recado a Simón Sharaf Jones y le dice, acuérdate que yo te tuve en casa cuando fuiste muy pequeño, que tenía 5 o 6 años, ahora tiene 26, porque tu mamá Lupita Jones, por su trabajo, tenía que viajar por el mundo, y tú tenías muchos vacíos maternales y yo te los di, yo te traté bien, ¿por qué nos tratas mal ahora? Y justamente esa es la demanda, Flor. Por ahí no sé si ya el ingeniero nos puede retomar el audio para que se escuche ahora sí en palabras de Nanda Rocha, Flor.
Pues pregunto a mi productora si estamos listos y lo escuchamos. Adelante.
Con ustedes, soy Nanda Rocha, pareja sentimental de Alberto Ordaz, conocido como Regrupero, y sí, soy víctima de agresión, y sí, presenté una demanda, pero no es en contra de él. La persona a quien quiero exhibir hoy es a Simón Sharaf Jones, hijo de Lupita Jones y de Simón Sharaf. Mi agresor no es Rey. Él nunca ha levantado un solo dedo para lastimarme. Con todo el sentido de la palabra, él es y siempre ha sido un rey conmigo, un caballero, detallista, atento, siempre ha estado al pendiente de mí y de mi hijo. Ejerce un papel de papá, efectivamente, nos apoya económicamente, emocionalmente. Su único error, si así lo quieren ver ustedes, fue haberme acompañado el día de hoy. Todo el problema aquí empieza por mi ex marido. Que ese sí era un agresor, que ese sí me golpeaba. Y él no era el gran empresario honesto como todos piensan. Era un mafioso y un cobarde. Así como su hijo, que es un cobarde, afectando a un niño menor de edad, inocente, de esa forma emocionalmente.
¿Qué es tú? Hermano, yo quisiera entender quién te hizo tanto daño, porque cuando te conocí a la edad de Enzo, yo lo único que hice fue inyectarte amor, seguridad. Te di un trato de madre, porque por la ausencia de tu mamá tenías ese vacío y te defendía de las humillaciones de tu papá. Fui tu confidente, fui tu amiga.
Así les dejo en la mesa. Tengo temor, no estoy en paz, no estoy tranquila, y si algo nos llega a pasar a mi hijo o a mí, los únicos culpables son Simón Sharaf Jones y la familia Sharaf.
Bueno, pues ahí está, una historia muy fuerte, sí.
Muy lo fuerte. Que,
no entiendo, siendo el hijo de su marido, hoy es viuda, de qué manera se llevó a cabo la violencia. Vamos a la pausa y lo desmenuzamos y me lo explicas, por favor, Chapaneco. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Bueno, ya estamos de regreso tratando de desmenuzar esta declaración, acusación que hace Nanda Rocha en contra del hijo y ex marido de Lupita Jones. A ver, Chapaneco, explícanos un poco, por favor.
Sí, obvio que esta relación, bueno, Nanda Rocha es la segunda esposa de Simón Sharaf, el empresario que falleció hace un año, que fue dueño del Barbar, del extinto Barbar, que todo México, por lo menos conocía de nombre. Bueno, se casan y ella, lo que dice en este video, al casarse ella prácticamente tiene a su hijo, al bebé, al pequeño Enzo, y se hace como cargo de Simón Sharaf Jones, el hijo de Lupita Jones, que fue la primera esposa. Se hace cargo porque Lupita tenía que viajar, ya sabes, por el mundo, por su trabajo, y le dio el amor de madre. ¡Pum! Ahí acabó, hay buena relación entre Nanda Rocha y su hijastro, el hijo de Lupita Jones. Total, que lo que ella expone ahora es que demandó, hay una carta de investigación o hay un proceso, una demanda que le hizo a su ex esposo, Simón Sharaf, por golpes, violencia, no, bueno, son unos golpes que la dejó como a Paola, la de las perdidas. Va enseñando en este video todo, la frente, los senos, mordidas, todo, o sea, como, la deja como un Cristo. Y todo, demandó a Simón Sharaf, pero en el proceso de la demanda, Simón Sharaf se murió.
Ajá.
Y es donde quien sale a defender a su papá desde que inició el proceso contra Simón Sharaf es el hijo de Lupita Jones, pues defendiendo a su papá. Y es donde te da a entender Nanda Rocha que a partir de eso ha tenido ella como acosos, como de violencia por parte de Simón Sharaf hijo o Simón Sharaf Jones, como vengando a su padre. Entonces es lo que ella dice: déjame en paz a mí, déjame en paz a mi hijo, que es su medio hermano, pero encima también lo demanda, porque ya la demanda del empresario, pues ya murió. Pero ella guarda todo, y todo está en la fiscalía. Entonces ese inter, obvio, también fue donde conoció a Rey Grupero, y se enamoró, y Rey Grupero, bueno, viene siendo como el sol en la vida de ella y de su hijo, económicamente, fraternalmente, es el papá de la familia, pues es su pareja, y por eso fue Rey Grupero ayer, acompañarla a ella. Quien hasta este momento no ha dado ninguna declaración es Simón Sharaf Jones, que tiene 26 años, el hijo Lupita Jones, y Lupita pues claro, menos.
Ahora, debe haber de por medio una cuestión económica, ¿no? Me parece que para que sigan peleando una vez muerto el padre de Simón y el marido de Nanda, es porque hay algo económico que pudieran estar peleando, Joel.
Sí, y me llama la atención, mira, ayer Nanda comentaba que Rey Grupero había ido a apoyarla, y donde los compañeros reporteros encontraron a Rey Grupero fue en los juzgados de lo familiar. O sea, hay un proceso abierto en los juzgados familiares, ¿sí? Porque el tema de la violencia es en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Ese es uno. Pero acá estamos hablando de un proceso, otra cosa, que no sé qué puede hacer, no quisiera aventurarme, pero sí hay algo ahí, algo legal, mucho más gordo, Flor.
Yo también lo creo, y eso no lo están diciendo, ¿no?
Que podría ser la herencia, Flor, porque ya murió. Podría ser la herencia. Y aquí también, Flor, viene otra ola, otra marea negra para Lupita Jones. Acordémonos que Lupita Jones no ha quedado muy bien puesta con sus participantes desde aquel escándalo que hubo cuando, bueno, que siempre se ha dicho que ha tratado mal a todas las chicas que concursan para Nuestra Belleza, y cuando dijo que la borracha, la drogadita, la X, la este, la otro, y ahora sale su hijo con esta mancha, que de alguna forma también le tizna a Lupita Jones, y le tizna y le tambalea su chamba, su actual chamba, Flo.
La verdad es que no les viene bien este descrédito y este desprestigio a Lupita Jones y a su hijo. Y yo creo que quien va a salir a dar una explicación es ella, Mario. Conociendo a Lupita uh-huh. Jones, creo pues que sí. Así será.
Va a tener que salir a darla porque pues está en contra pues ahora su prestigio. Quieras o no, pues ella fue esposa de este señor Chará. También ellos no terminaron muy bien, que digamos. También terminaron a la greña. Y ella acusándolo de un montón de cosas que quién sabe si fueron verdad o fueron mentiras. Pero la verdad fue, ¿cómo se llama? Muy escandalosa su separación, ¿no? Entonces, pues se ve que va a continuar este pleito aún después de muerto Simón. Fíjate, Simón, tú lo tratabas de un caballero, una persona encantadora. Ahora sí que caras vemos, corazones no sabemos, ¿no?
¿Cómo es la vida? Camas, Mario. Uh-huh. Camas, porque tú lo acabas de decir, y todo el mundo que lo conocimos, justamente como empresario y dueño de este gran de este bar, era una persona muy agradable, muy abierto, muy dispuesto, muy sociable, pero pues ahora sí, caras vemos, y como lo dices, Mario, camas no sabemos.
No caras, yo digo, corazones no sabemos, corazones
ay,
no sabemos.
Ay,
no,
yo escuché camas.
No, camas. Corazones no sabemos.
Bueno, pues, y además...
Siempre pensando en esas cosas.
No es difícil discernirlo porque ella tiene un hijo de Simón Sharaf, medio hermano de este chico Simón, hijo de Lupita Jones, pero uh-huh. ella ya tenía una denuncia en vida en contra de su marido por violencia. Entonces, probablemente la parte económica al morir él no quedó resuelta para su hijo, uh-huh, para Enzo. Y de ahí puede venir la demanda en el orden de lo familiar que están enfrentando. Y por eso el desacuerdo y el desasosiego entre Nanda y Simón hijo, ¿no? Porque debe haber algún problema de dinero y ella está denunciando amenazas y violencia a la mitad del proceso. Eso es lo que parece, ¿no? O sea, simplemente al discernir los lazos familiares que los unen, ya serán ellos los que lo expliquen con más calma, porque Nanda no es tan específica en su video de los porqués, chapaneco.
Así es, Flor, y esto, bueno, que nosotros hemos ido como que deshilando, ¿verdad?, para dejar más o menos claro cómo está el asunto, pero esto parece burundanga. ¿Cómo burundanga le dio a Bernabé?
Sango le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé.
Así. A ver si el ingeniero con eso nos despide en este bloque. ¿Por qué? Porque entonces sale la figura de Rey Grupero, que ahora nos enteramos que Rey Grupero pues es la actual pareja de Nanda Rocha. Y al rato va a salir, no dudo que Cynthia Clitbo va a tener algo que decir a favor o en contra de Nanda Rocha o a favor de Lupita Jones. Se va a hacer una burundanga, Flo, que no pues se da sí. En este medio, que casi no se da.
Oye, van a ver que en las próximas horas sale mi Lupita, porque ella es una mujer muy frontal. No le gusta que su nombre ande en boca de todo mundo y seguramente...
Y menos el de su hijo, ¿eh?
Y además es un muchacho muy joven, o sea, me parece que es una acusación fuerte. Ahora entiendo por qué Rey Grupero se fue, y creo que esa explicación que dio de que la denuncia era de su amigo era mentira, ¿eh? Ahorita claro, conociendo lo de Nanda, simplemente quiso distraer la atención del momento, pero el que estaban ahí por él y por Nanda.
Sí. Uh-huh, totalmente. Bueno, Nanda lo dice ahí, ¿no? Fue a acompañarme hoy a seguir el caso. Ahí lo dice ella.
Uh-huh. Y sale el amigo a tratar de cambiar las cosas y realmente salió a mentir, porque la entrevista que nos dio a nosotros en Venga la Alegría dice que el proceso es de él y que su esposa está muy grave y demás, pero lo que estaban haciendo era como distraer la atención de las cosas. Ahora... Uh-huh. Yo no entiendo para qué lo ocultó ayer, si en la noche iban a salir a explicarlo todo y a presentar las pruebas. O sea, me parece absurdo, ¿no?
Pero ahí, sí, Flor, yo creo que claro. Como se le salió de las manos, que luego fue agresivo el chavo con el que iba acompañando a Rey Grupero, entonces dijeron, bueno, salió peor, y ahora, bueno, hay que despepitar todo lo que pasó. Que también otra cosa, Flor, a mí me sorprende, y tú lo dijiste hace unos minutos, el hijo de Lupita Jones tiene 26 años, tiene una carrera, es súper galán, es fitness, tiene una novia, muy guapa. Y además colabora con su mamá dentro del grupo de belleza. Perdón, nos vamos.
La pausa, sí, volvemos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Aire, vámonos. Ya estamos de regreso. ¿Qué estamos escuchando, Mario?
Pues yo me imagino que es Silvia Pinal, es la voz de Silvia Pinal en alguna de estas comedias, la primera comedia musical que hizo, me imagino, Toc Toc Llama el Amor, puede ser de ahí, de esa comedia musical que ella hizo en ese entonces, ¿no? Finales de los 50.
¿No es Margarita Bauche, Mario? La rockera. ¿Pero cómo de los Margarita 60, Bauche?
Oye, el arreglo musical, oye, la grabación no tiene nada que ver con Margarita Bauche. Y la voz es la de Silvia, ¿no, Pinal?
Margarita Bauche era toda una estrella, Mario.
Ay, por favor, digo, estamos comparándola con Silvia Pinal, la gran Silvia Pinal. Y la voz es Silvia Pinal, el arreglo es Silvia Pinal.
Pues que no te escuchen sus hijas, Maya y Maya Caruna.
Ay, ya, chapánico. Vamos a leer al público. Dice Verónica Alvarado, sé que tal vez no tengas que ver, se está escuchando mal la transmisión por internet, se corta. Vamos a checarlo, Pau, con nuestro equipo de internet, dice que se está cortando la transmisión. Adria Romero dice, hola a todos en la mesa, escuchándolos como todos los días.
Hola.
Desde hace años, hola. Gracias, Adria. Pienso que sin duda el hijo de Lupita puede estar involucrado por alguna herencia de su papá, totalmente, o sea, muy totalmente probable. creo que viene por ahí el asunto. Entonces, bueno, vamos a más temas porque ya confirmaron a Leslie Gallardo en la Casa de los Famosos. Joelito, ¿te acuerdas que dimos la nota la semana pasada? Justamente sí. La confirmaron hoy y también me escribe Samu que no han confirmado a Frida Sofía, pero que hoy Telemundo por error transmitió un promo donde se ve Frida Sofía como participante. Es decir, no la han confirmado de forma oficial, pero se les filtraron esas imágenes. ¿Cómo ven?
Ay, qué oso. Qué oso. Oye, pero qué bueno porque nos termina de dar certeza. Mira, tú hace tiempo, creo que fue en diciembre, Flor, cuando soltaste la exclusiva de Frida, así es. Y después de eso, bueno, pues varias fuentes más desde diferentes puntos han venido confirmando a Frida. De pronto como que parecía que no iba, luego sí, y al final resultó que sí, va Frida Sofía. Yo creo que habrá mucho escándalo. Y bueno, pues imagínate Frida Sofía, Lupillo Rivera y Alfredo Adame juntos en esa casa. O sea...
No, bueno, va a estar buenísimo. Y también lo que anda en todos lados es que probablemente en el panel, como lo habíamos también vaticinado, esté Anet Kuburu con Horacio Villalobos, que te recuerdas que la declaración de Anet decía que en 15 días les voy a dar una noticia muy importante y se especulaba si ella entraba o no a la casa. No va a entrar a la casa. Pero pues muy probablemente sea parte del panel de conductores y de críticos para la Casa de los Famosos y se suman los nombres de Horacio Villalobos, del conductor Jorge Bernal y de la ex participante de Acapulco Shore, Manelik, Joel.
Uy, pues se va a poner muy sabroso porque ninguno de esos cuatro tiene pelos en la lengua. Bueno, Anet me parece que es la más recatada. Y partiendo de ahí, bueno, pues pinta para algo muy, muy jocoso, sí. Que por cierto, creo que hoy es cumpleaños de Anet Kuburu. No sé si fue ayer o hoy, estaba de cumpleaños, así que le mandamos. Está cumpliendo 48, Flor, 48 primaveras.
Ajá, sí, felicidades a Anet Kuburu, le mandamos un beso. Que las cosas ya se calmen para ella, que le venga mucho trabajo en Telemundo, que eso es lo que ella quiere y eso es lo que a ella le gusta, y ya nos olvidamos del pleito chapaneco.
Pues a Adame ya se olvida, ¿eh? Adame ya también sí, salió a dar sus versiones personales.
De hecho, ahorita que decías esto del cumpleaños, bueno, le mandamos besos también de mi parte. Ya posteó ahí una fotografía rodeada de y abrazando muchos globos, y dice gracias a la vida que me permite cumplir un año más. Pues bueno, y ahorita con la noticia de que se va a la Casa de los Famosos como conductora, pues le va a caer muy bien. Creo que de alguna forma, si hubo un tropezón, sigue con el pie derecho, Ned, y que tenga mucho trabajo, mucho éxito, porque pues tiene tres hijos por los que tiene que luchar. Ahora sí que yo no puedo hablar otra cosa que no sea padrísima de Anet, que la conozco desde soltera, desde que empezó de ser novia de Benítez, me invitó a su boda, como si su casa de soltera, bueno, su casa de casada, etc. La verdad le tengo mucho cariño y mucho respeto, sobre todo a la güera Anet.
Oigan, a la que le están dando durísimo en redes, en plataformas digitales, sobre todo en YouTube, es a Andrea Legarreta. He encontrado muchos canales dándole durísimo y sacando historias por doquier alrededor de Andrea. O sea, no la debe estar pasando padre, porque yo sé que a ella no le gusta estar en boca de los demás, como a nadie, ¿no? A uh-huh. nadie nos da gusto estar en boca de los demás, y menos con historias tan, tan sórdidas, tan, tan fuertes. Ayer miraba un en vivo, no recuerdo el nombre del canal, en donde ponían que había sido grosera en un elevador, y después uh-huh. que había sido grosera con los elementos de seguridad de Televisa. Y sí, los videos sí existen, ¿no? Pero el cabeceo es mucho más fuerte de lo que realmente ves en los videos, Joel.
Sí, seguramente, como una buena parte de los videos que hay en YouTube. Mira, lo que muchos youtubers hacen es aprovecharse del momento, ¿no? Aprovecharse de la nota. A la gente le gusta mucho, la gente consume mucho el morbo, ¿sí? Y entonces, bueno, pues el youtuber sabe hacerlo muy bien la mayoría de las veces, y regularmente nos venden mucho humo, Flor, muchas cuentas, no todas, no hay que generalizar, pero sí, muchas de ellas es sobre todo mucho humito alrededor de.
Sí, pero que los que conocemos a Andrea sabemos que eso la mortifica mucho, y en la situación sí. en la que está viviendo de duelo, no la debe estar pasando bien, Mario.
Sí, totalmente, pues no, para nada, ¿no? Pero pues es, ahora sí que ella, el día que Dios no lo quiera, se va a morir, va, esa historia va a sobrevivir, va a permanecer, ¿no? Ahí sí, está ahora sí que en las redes, y para deshacerse de ella va a estar tan difícil. Lo mismo con Laura G, ya trae la cuestión de su aquel famoso romance que tuvo con Loret. Mordida, vaya.
Yo les cuento, de las experiencias que he tenido con Andrea dentro y fuera del foro de hoy, o sea, me ha tocado ver su carácter. Tiene un carácter fuerte, sí, o sea, pone límites. Ella sabe bien, pues al final de cuentas, su posición dentro de Televisa, sí, y me parece que eso lo tiene bien definido ella, su personalidad y la forma en la que, les digo, pone límites, pero también me ha tocado ver, vaya, con los reporteros, por ejemplo, pues siempre ha hecho una muy buena labor, ¿no? Y me ha tocado ver que de pronto se detiene, es capaz de detenerse afuera de Televisa por una o por 20 cámaras, para ella le da igual, porque al final es una parte que ella entiende muy bien y la cumple, ¿sí? Y les digo, dentro del foro sí me ha tocado ver que de pronto se exalta porque no le parece algo. Perdón, lo dice y lo dice fuerte, sin pelos en la lengua, y listo, a lo que sigue, ¿no? Es una situación que ella tiene de alguna forma como muy normalizada, Flor.
Sí, claro. Bueno, pues por lo pronto ya se están calmando las aguas, pero sí, échenle un ojito a YouTube, y hay cualquier cantidad de historias, porque Andrea da muchos views, ¿no? Muchas horas de reproducción. Es una historia que genera demasiado morbo, y como la vendas, la gente la consume, ¿no? Y si la cabecean bien, la gente va a estar ahí. Pero sí hay muchas historias muy, muy, muy fuertes. Muy truculentas y muy sórdidas, que no manejamos en los medios de comunicación tradicionales, porque pues nosotros conocemos de demandas, ¿no? Y conocemos de situaciones que son como mucho más delicadas cuando de denostar y de difamar a una persona se trata. Entonces nosotros pues tenemos muchos años y tratamos de ser cuidadosos. Las plataformas digitales todavía no están lo suficientemente reguladas, aunque ya puedes demandar a una plataforma digital sin ningún problema, porque el testimonio uh-huh. queda ahí en la red, Joel.
Sí, totalmente, y bueno, es parte de los cambios que se están dando ahora con todo el auge de las plataformas, y también, Flor, si tú preguntas entre la gente de hoy, entre la producción, a quién digamos que con quien más le gusta trabajar al equipo en general es con Andrea por la preparación que tiene, ¿sí? Porque ella sí se prepara, es, yo creo que de los conductores, me dicen, es la que mejor se prepara siempre en todos los temas, ¿eh? Desde las notas, los propios contenidos del programa o las propias ventas, es como la que genera menos problemas, menos caos.
Fíjate que eso me consta, cuando yo estaba en Hoy, era la que llegaba más estudiada, en aquel entonces pues no existían tanto las redes, llegaba siempre con sus con su sección de espectáculos del periódico Reforma en la mano, ¿no? Para saber de las notas y de lo que íbamos a hablar. Cuando Reforma publicaba notas nacionales, ¿no? Porque era Reforma.
Los buenos tiempos de la sección gente de Reforma.
Ah, sí, claro. Ahorita ya son puros cables de información internacional, que, no digo que no esté bien hecho, pero ya no es un referente para nosotros, ¿no?
Porque lo mismo en Milenio pasa. Ajá.
Se nota la, la ausencia de mi querida Adriana Garay, ¿verdad? Que paz descanse, se nota mucho.
Sí, el cambio sí, de línea. Absolutamente. Sí. Yo creo que sí. Vamos a la pausa y regresamos para que nos cuentes por qué hay shock en Univision, Joel.
Muy bien.
Oscar, soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Ya estamos de regreso arrancando la segunda hora del programa. Más adelante hablaremos del concierto pospuesto de Luis Miguel, pero ahora cuéntanos, querido Joel, ¿qué está pasando en Univision?
Pues básicamente, Flor, se trata de una ola de despido, ¿sí? Univision ha anunciado el despido masivo, ¿sí? Son 200 plazas las que Univision estará eliminando, pues a partir de ya. Y de diferentes unidades, ya a principios de la semana lo adelantábamos con el tema deportivo, ¿sí? La unidad deportiva de Televisa Univision acá en México, y bueno, ahora Univision hace lo propio, incluye también al departamento de entretenimiento, al departamento de noticias, la unidad digital, en fin, y entre los nombres que han destacado, sobre todo seguramente nuestros amigos que nos escuchan en Estados Unidos los reconocerán, Sandra Peebles, de Univision Miami, del noticiero de Univision en Miami, local, del Univision 23, y la conductora Teresa Rodríguez, que muy una cara muy reconocida, sobre todo en Univision de los noventas, recordarás tú, tenía su programa de entrevistas y de investigación. Teresa Rodríguez, bueno, pues ella es una de las 200 personas que a partir de unos días más pues quedarán desempleadas, gente con muchos años en la televisora, ¿eh? Todo esto pues para hacer frente a la crisis económica y bueno, es parte de la reestructuración y la estrategia de Univision para enfrentar esta crisis, Flor.
Ahora, esta información, Joel, ¿ya viene de forma oficial por parte de Televisa Univision o son trascendidos?
Son trascendidos por fuentes. Fíjate que yo esto lo empecé a ver hace, yo creo que a principios, muy principios de este 2024, creo que fue en Chisme No Like donde vi lo primero de esto. Y esta semana empezaron más los trascendidos ya entre la industria ya de México incluso. Ayer ya lo vi en medios de Miami. Lo vi en el Heraldo de Miami, por ejemplo, de Miami Herald y en otros medios más. Y bueno, pues todos hablan en ese sentido, ¿no? Todos están confirmando a través de diferentes fuentes estos 200 plazas que serán congeladas, serán eliminadas.
Lo cual es tremendo, ¿no?
Muy fuerte.
En la parte de deportes, ahondaba yo un poco más, dicen que podría tener que ver con las contrataciones quizá millonarias que hicieron para David Faitelson y André Marín, y que a raíz de eso pues no salen las cuentas y entonces pagan justos porque pecadores y tienen que hacer un recorte dentro de Televisa Univisión Deportes aquí en México para que la nómina no se les desajuste. Y me hace sentido, ¿no? Porque para que André Marín y David Faitelson hayan accedido a estar en Televisa, pues no lo hicieron con un contrato barato, Mario. Chapaneco.
Ah, obviamente, Flor, eso ha saltado mucho y ha causado mucha roña y mucha polémica entre las televisoras, porque pues, finalmente, ahora sí, un par de ases se le fue y a Televisa, y esto tiene que hacer algo muy, 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 muy jugoso para que hayan cedido irse a Televisa, Flor.
Híjole. Oye, Joel, ¿y estos despidos de Univisión no incluyen a El Gordo y la Flaca? Porque también es un run-run que anda desde hace mucho, ¿no? Que van a reestructurar el programa porque tiene de los contratos más caros en la historia de la televisora, justamente por los años que tiene el programa al aire y por los contratos de Raúl de Molina y de Lili Estefan.
Mira, no sé si directamente incluyan a alguien de producción de Gordo y la Flaca. Sí incluyen a la unidad de entretenimiento, que entretenimiento es quien opera Gordo y la Flaca al interior de Univisión, pero no sé si concretamente tan directo le pegue a la producción del Gordo. Estoy leyendo que la conductora que te decía, Sandra Pibbles, ya no apareció en el noticiero de anoche de Univisión 23 en Miami, lo cual llegó a reforzar los rumores, y que incluso esta conductora confirmó su despido, se lo confirmó, a un medio local. Ahora, regresando al tema de Gordo y Flaca, entiendo que aunque mucha gente, muchos directivos han intentado tocar la producción, Mariela Cardona, que es quien está a cargo del Gordo y la Flaca, desde hace mucho tiempo ha hecho una lucha férrea, ¿sí? Muy, 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 muy fuerte, para que su producción no sea tocada, ¿sí? No, y aunque sí, en México hace tiempo lograron tocar algunas plazas, pero con la gente de Miami ella ha sido especialmente cuidadosa de que no los desplacen, Flor.
No, y también hay que recordar de que la comunidad cubana en Miami es fuertísima, y la verdad que para ellos es lo que diga El Gordo y la Flaca, pues es la Biblia, y el día que ellos, Dios no lo quiera, los despidan, que algún día pues, podría suceder, pues jura lo que mucha gente va a cambiar el canal o va a dejar de verlo, ¿eh?
Es que sí tiene mucho sentido, Mario, que suceda, sobre todo porque hemos visto cambios en personajes tan importantes como Adamari López en Telemundo, que por eso cambió su posición, ¿no? Por tener un contrato tal vez ya no acorde con las necesidades y la realidad de la televisión abierta actual. Y los contratos de Raúl y de Lili también deben ser exorbitantes porque se hicieron hace más de 20 años, ¿no? Uh-huh. Y el programa ha tenido éxito y ha dado muchos resultados, pero ya los dividendos de la televisión abierta no son los mismos como para seguir pagando esos contratos, Chapaneco.
Así es, mi querida Flor, pero yo siento, Flor, que la barra de espectáculos, El Gordo de Molina y Lili Estefan son pilares muy importantes de Univisión. No creo que los vayan a remover. Yo sé, viene la nueva juventud, viene la ola, pero ellos están muy empoderados. Yo creo que al mover a estas dos figuras, yo creo que sería que desmembrarían a todo Univisión. Es como la estructura, es como el corazón de la empresa. Yo lo veo así.
Pues son, ojalá que no.
Y mira, pero ahí está Don Francisco, Flo. ¿Cuánto tiempo no ha durado?
Bueno, pues lo movieron, mi querido Chapa, lo quitaron.
Sí, o sea, pero ya después de mucho tiempo, Flo.
La posición de Don Francisco desde hace mucho dejó de ser la que en algún momento tuvo.
Como movieron a Cristina también en su momento, después de 20 años al aire, ¿no?
Exacto.
Y aquí en México, acuérdense que al Chespirito, pues lo quitaron, ¿no? A pesar de que lo dejaran 50 años a Azcárraga, y dijo, no lo dejó cumplir los 50 años, lo despidieron, ¿no?
Y estoy leyendo que también un programa que sí fue directamente afectado con esta decisión de Univisión es República Deportiva, que era este programa dominical que transmitió Univisión ya tarde, donde en algún momento estuvo Julián Gil, recordarán ustedes. Uh-huh. Y de hecho, ahí actualmente trabajaba la novia de Julián Gil, y digo trabajaba porque pues entiendo que ya el programa, no sé si ya no se transmitirá o está por concluir las transmisiones, ¿sí? Eso, y también leo en otro medio local que a ellos Univisión sí les confirma a través de un comunicado la información, y dice que es como parte de una estrategia para reforzar su economía, asegurar su economía.
No, pues me queda claro, imagínate lo que no se van a ahorrar, pero qué tragedia empezar el año para 200 personas que se quedan sin trabajo, ¿no?
Sí, tremendo, tremendo.
Flor, y comentaba Joelito Popov sobre Javier Serayani de Chisme No Life, fíjate que estaba checando que pasó las Navidades o el Año Nuevo en España, en Madrid, y me llamó mucho la atención que estuvo posteando fotos donde estaban cenando en los mejores lugares de Madrid, Javier Seriani junto a Beatriz Pasquel y a Pablo Moctezuma, el papá de Frida Sofía, papá y madrastra, si se le puede decir así, de Frida Sofía. Ajá. Y luego en otra con Laura Zapata, que acuérdate que eran acérrimos enemigos, y bueno, hubo ahí una reconciliación. Pero lo que más me atrapó fue esa relación que tienen, no sé si son grandes amigos, coincidieron, o tienen algo que ver de con Pablo Moctezuma, fíjate. Yo creo que ahí están cocinando por lo menos mucho chisme, no la hecha.
Sí, obviamente, él está chambeando, y ya sabemos que Frida Sofía es afín a Chisme No Like, ¿no? O sea, les ha pasado mucha información que tiene que ver con el problema que tiene con su mamá. Entonces, seguramente están chambeando. Como que cuando ellos vinieron a TV Azteca, le bajaron, tuvieron que bajarle necesariamente al ritmo de la información porque estaban en televisión abierta. Ahí entendieron, ¿no? Lo que es estar en la televisión abierta en México, pero ahora que están nuevamente nada más en YouTube, volvieron a ser sumamente fuertes y frontales, y ya pues son el medio que yo siento está haciendo un periodismo más amarillo en este momento, Joel.
Uh-huh, totalmente, totalmente.
La pausa, volvemos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Bueno, ya estamos de regreso. Rocío Dúrcal, Mario, La Gata Bajo la Lluvia.
Sí, es uno de sus grandes éxitos. Yo creo que en la época de Juan Gabriel sacó ese disco que fue... Que fue como combinado, ¿no? En el sentido de que fue la última época de baladista de ella, de ese tipo, y después ya vino de lleno las rancheras, pero pues fue un trancazazo y hasta la fecha sigue tocándose por todas partes.
Efectivamente. Y bueno, ya que estamos hablando de situaciones fuertes, me sorprendió, no sé si ya lo viste, Joel, en el canal de YouTube de Alex Caffi habla de que va a cerrar también la revista TV y Novelas, al parecer para el mes de mayo. ¿Sabes algo tú?
No he visto la información de mi querido Caffi. Yo no creo que sea un cierre. Yo más bien leí creo que fue en la página de TV y Novelas, justo de algún cambio que viene, ¿sí? Como que se están preparando para un cambio, pero no sé si como, no sé si un cierre como tal.
Podría ser, Joel, sí, o sea, sí, porque cierre, que cierre la revista TV y Novelas como papel, eso ya se venía a ver en todos los medios desde hace 10, 15 años, era como distópico en ese momento, y que ya pasó con Proceso, con la revista Proceso, que cerró, o sea, ya no, pero la parte de la venta de papel, y va a seguir en las redes sociales, va a seguir en el internet, va a seguir como virtual, que es el futuro de todos los medios impresos. O sea, eso no es no sorprende. Lo que sí sorprende es que ya se adelante TV y novelas a este paso. Seguramente al rato va a ser TV Notas, que el otro paso, que yo creo que va a ser la última revista que a pesar que sus ventas ya no se comparan al 1.5 millones semanal que vendían hace, no sé, 15, 20 años, pero sigue siendo la revista más vendida. Y de ahí yo creo que todas las revistas van a ir cerrando y se van a quedar en lo virtual, ¿verdad, Flor? Porque pues, eso es lo de hoy.
Sí, yo creo que va por ahí. Voy a tener que ver completo el video de mi Alex Caffey, pero sí, o sea, él al parecer da por hecho que la revista como tal termina para el mes de mayo. Creo que la reflexión que hace Chapaneco es muy inteligente porque también hay que reconocer que la página digital de TV y Novelas ha crecido. Está muy activa, no sé si lo habían notado, en los últimos meses yo la veo muy activa, incluso para mí es un punto de referencia, ¿no? Porque están todo el tiempo con los eventos más importantes, la han reforzado muchísimo, inmediatamente yo como buscadora de información y de contenidos lo noto, ¿no? Cuando hay un sitio que está generando información al momento y creo que ellos lo están haciendo, entonces muy probablemente cierre la edición impresa y den el siguiente paso, porque la verdad de las cosas, ya nadie compra revistas impresas. Aquí tenemos a un experto en medios impresos, que es Rafael, de una familia, él nació haciendo revistas y muy pronto y muy temprano se dio cuenta que el negocio de las revistas impresas se había terminado, ¿no? Lo que pasa es que los grandes consorcios han podido mantenerlas, justamente por cuestión de presupuesto o por cuestión de publicidad, como las grandes revistas, llámese Quién, llámese Caras, MOA, la de Marta de Baile, que tienen muchísima publicidad y de eso viven, ya no viven de las ventas porque la gente ya no compramos revistas impresas. Y antes, aunque sea para ir a la playa, las comprábamos, ¿no? Mientras nos asoleábamos, pero ahora ya tenemos las revistas en internet, las tenemos digitales, no necesitamos tener la revista impresa. Creo que la única que todavía se goza un poco impresa es el Hola por la parte gráfica, ¿no? Por todas las fotografías y exclusivas que presentan de las casas y las haciendas y esas cosas que son muy de Lola y son muy exclusivas de esa revista, Mario.
Sí, sí, la realeza sobre todo, ¿verdad? Y vienen muchas notas de que pues a la gente le encanta consumirlas y verlas y están más cercanos que nunca ellos a ese tipo de notas. Por eso es que pienso que es la única que va a lograr subsistir y juro que con el tiempo también va, ¿eh? No sé.
Pero aún así, Flor, la revista Hola vende muy poquito. Vende tan poquito, vende, siempre vendió muy poquito, ¿eh? Yo recuerdo que hace 15 años Proceso vendía como 50,000 ejemplares semanales contra más allá del 1,000,000 de TV Notas y el Lola estaba como en 30,000. Pero lo importante que hoy tiene Lola, que ya ha venido creciendo también porque pues, son españoles, están en el avant-garde, lo que han venido haciendo que ahora, y yo he visto mucha gente que le gusta este tipo total de la realeza y bla, 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 y todo el mundo de la socialité mundial, que está el canal, y que el canal también lo puedes ver, ahorita que lo decías, Flor, lo puedes ver en tu teléfono, vas de viaje que a Cuernavaquita, que a comer a Rumba Hidalgo, la barbacoa, sales a la autopista, y ahí ves el canal de Lola también, o sea, porque mucha gente ahora se ha metido, ya sea en la televisión, en su casa, o en el teléfono, Flor. O sea, el Lola va a seguir subsistiendo en ese sentido porque tiene un supernombre y también, como tú lo dices, una gran publicidad, pero sobre todo porque se ha sabido actualizar. Está en el avant-garde que solo los líderes se están metiendo o los que se están poniendo la pila, ¿no?
Sí, que por cierto, Mario, ya que estamos hablando del Hola, sí. No sabía que ya se había retirado Maru Ruiz de Icaza de la dirección de la revista.
Ah, ni yo tampoco, fíjate, primera noticia.
Sí, me lo comentaron, ajá, que ya no está al frente del Hola, por muchos años fue la editora.
Sí, de la revista. No mucho sé quién esté. Con nosotros en Actual, ahí fue donde ella empezó a hacer sus reportajes y de ahí la llamaron para hacerse cargo del Hola, fíjate, a nuestra querida Maru Ruiz Icaza, que ella es colimense, es de, ajá, Colima.
Y lo hizo bien, Mario. Lo hizo bien,
Estupendo, porque aparte es muy trabajadora y es así tipo Flor Rubio, que está desde temprano y generando las noticias y está al tanto de todo. Y si había que salir tarde, pues salía tarde. En fin, ¿no? Son mujeres muy, muy trabajadoras, ¿no? Y muy responsables, sobre todo, ¿no?
Y tenía una columna en el Universal que yo la seguía desde antes de que empezara el Lola y estaba súper, te lo juro, Flor, súper informada. Empapada, que todavía por ahí puede uno checar. Es como, se vuelve ahora como de consulta, Flor. Acuérdate que nosotros siempre estamos en la
ella,
consulta.
Ella, te digo, ella empezó y fue. Alma Rosa Alcalá la invitó para la revista Actual y ahí fue donde ella estuvo mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Fue mi compañera durante los últimos muchos años, ¿no?
Yo ahí te leía, Mario.
Ahí te dejo de tarea para el próximo jueves, porque tú tienes tus contactos para que nos cuentes más de eso, ¿no?
Claro,
¿Por qué se retiró? ¿A dónde se fue? ¿Quién se quedó en su lugar? Pero ya no está, ¿eh? Ya no es la directora de la revista. Ajá. Maru Ruiz de Icaza.
Juelito, después de 16 años, me parece, ¿sí? Editando La México. Sí.
Cuéntanos de Rocío Sánchez Azuara.
Ah, bueno, Rocío Sánchez Azuara, fíjate que estaba yo justamente esta tarde viendo Ventaneando y de pronto me topo con un promo que ya tienen en Azteca 1 con un nuevo título. Ahora es Rocío al límite. Rocío, creo que sí es Rocío al límite, perdón. No quiero equivocarme, es que no me acuerdo si es al límite o al extremo, pero bueno, es un formato de dentro de esta género del tal show que Rocío maneja muy bien, el tal show, pero ahora para los sábados, ¿sí? Resulta que desde hace varios meses, pues el programa de Rocío transmite un resumen los fines de semana. Ajá. Y le va tan bien que entonces se decidió crear un formato especial para los sábados, que entiendo pues era una cuestión más impactante, casos más impactantes, ¿sí? Lo van a presentar formalmente el próximo sábado. Los amigos de Azteca Prensa están convocando para la mañana de este sábado, ahí a las instalaciones de Azteca Digital, Azteca Estudios, y entonces ahí va a estar Rocío Sánchez Azuara, estará su productor, el señor Andrés Tobar, y estará también el señor Adrián Ortega, el jefe de contenidos y producción de Azteca, pues estarán ahí para presentar formalmente este nuevo título ante los medios de comunicación, porque ya comienza este mismo sábado, Flor.
Muy bien, vamos a la pausa y nos sigues contando, regresamos.
Muy bien.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Ya no te creo nada, con perdones no basta.
Estamos de regreso en Fórmula espectacular, escuchando el tema Ahora me toca a mí, que es el más reciente lanzamiento de un amigo muy querido, Andy Zuno, que está con nosotros en vivo esta tarde. Te aplaudimos, mi querido Andy.
Muchas gracias, yo les aplaudo a ustedes. Ahora sí que ahora me toca a mí estar en este espacio que siempre me da mucho gusto regresar y al cual le tengo mucho cariño. Sabes que tengo mucho cariño, Flor, y a todos tus colaboradores siempre, Mario, y de verdad que me da mucho gusto poder venir a platicar una vez más.
Desde Los Ángeles, California, cuéntanos, por favor, de este tema, que es regional mexicano.
Es regional mexicano, efectivamente. Este es el tercer sencillo que se desprende de un álbum que se titula Soy tu amante. Empecé a lanzar, el primer sencillo salió en septiembre del año pasado, el segundo a finales de octubre, y este voy por el tercer, este es el tercero, ahora me toca a mí, es el tercer sencillo. Muy contento, muy emocionado, porque la respuesta a este material ha sido muy favorable. El número de reproducciones en las plataformas ha ido creciendo significativamente conforme pasan los meses, y emocionado porque todos sabemos que cuando emprendemos una aventura que se sale un poquito de lo que hemos hecho normalmente o de lo que estamos acostumbrados a hacer, pues siempre, ¿no?, está el deseo de que sea un éxito y la duda de que funcione o no funcione, y guste o no guste, y pues afortunadamente esto ahí va muy bien.
Ahora, es un cambio de planes, ¿no, Andy? Porque el regional mexicano es la primera vez que lo abordas, o yo me estoy saltando algo.
No, para nada. Es efectivamente la primera vez que lo abordo. El tema de la música, yo tengo ya algunos años proponiendo música. Generalmente había hecho covers y discos con reversionando canciones de intérpretes de los 80s y los 90s. Y este es mi primer disco inédito, además. Es el primer disco que todas las canciones son originales. Yo soy coautor de todos los temas, junto con el productor y arreglista, que es Toby Sandoval, un productor musical que ha hecho discos y ha trabajado con gente dentro del regional, como Cristian Nodal, Pedro Fernández, ha estado nominado al Grammy por trabajos que ha hecho con estos grandes artistas. Entonces, cobijado por un productor, por un equipo que conoce el género al derecho y al revés, y abordándolo con mucho respeto y con mucho compromiso y con mucha responsabilidad de dar un producto hermoso, ¿no? Y digno del regional, que es no solo que está de moda, sino que es un género rico y muy importante para nosotros.
¿Te sientes cómodo?
Sí, muy. Como siempre lo digo, yo nací en Guadalajara, yo traigo el mariachi en las venas, me corre el mariachi y el tequila por derecho propio. Es algo con lo que nací, con lo que crecí. No hay fiesta que no terminara en mariachi. Yo, la primera serenata que le llevé a mi mamá un 10 de mayo, seguramente tendría unos 12 años. Mi papá era de Tecalitlán, Jalisco, de donde es el mariachi Vargas. Entonces, la verdad es que sí es algo con lo que estoy familiarizado, y además crecí en la década de los 90s, donde el movimiento grupero es muy importante, y la influencia, ¿no?, que tienen pues los grandes expositores de la música grupera, llámale Selena, Límite, Bronco, etcétera, etcétera, pues también tiene un golpe importante. Y alguna vez, cuando hice una telenovela que se llamó Al Diablo con los Guapos, la música alrededor de la telenovela era el pasito duranguense, que en aquel momento estaba muy pegado. Y yo tuve chance de grabar un par de temas de José Eduardo Murguía, justo dentro del género grupero, como comúnmente se le llamaba algunos años atrás. Y entonces, pues ya le traía muchas ganas.
Oye, pero sigues haciendo, estás ahorita en esta nueva etapa musical, pero cine, televisión.
Sí, Mario. El año pasado estrené una película en la plataforma VIX que hice junto con Ludvika Paleta y Juan Pazurita, que se llama Quiere Ser Mi Hijo. Por ahí hice dos temporadas de una serie que se llama Todo por Lucy, que fue la versión latina de I Love Lucy, la comedia de situación norteamericana de los 50s, que está disponible por ahí en Prime Video. Y pues ya sabes, la vida del actor es estar casteando, buscando proyectos, aterrizando cosas, y pues sí, ahí estoy dándole. Bueno. 20 años tengo dándole.
Como tiene que ser, además.
Como tiene que ser.
Ahí te va mi pregunta. ¿Cómo vas a hacer para promocionar este tema? Tú estás viviendo en Los Ángeles, pero ¿cuándo vienes para acá?
Yo creo que en abril, Flor, voy a presentar ya el disco completo. Como te digo, se llama Soy Tu Amante, y voy ya con todo el material, ya los sencillos lanzados. Y bueno, pues afortunadamente he podido hacer muchas cosas a distancia. En el primer sencillo estuve en México, a finales de noviembre volví a estar en México haciendo también tour de medios y presentaciones. Tuve una gira de medios Guadalajara y Monterrey, que son plazas muy importantes del género, y pues eso, dándole, afortunadamente Los Ángeles es una distancia muy, muy, muy corta de México, ¿no? Es, la verdad es que ahora sí que estoy aquí, aquí, luego, luego, si quieres que llegue mañana, mañana me tienes a primera hora ahí.
Oye, Andy, a mí me gustaría preguntarte, ¿de dónde partes para escribir esta canción? ¿Qué pasó? ¿En qué momento te llega la inspiración? ¿Cómo fue eso?
Híjole, pues todas definitivamente son historias personales, ¿no? Reinterpretadas de alguna vez y hechas a manera de que funcionen musicalmente hablando. Todas hablan de mí, todas hablan de historias personales, de historias personales vividas, de historias personales, algunas quizá imaginadas o fantaseadas. Creo que justo al ser actor y contador de historias, pues también me viene muy bien esto, ¿no? De hacer historias y de contarlas. Pero definitivamente, mira, por ejemplo, esta de Ahora me toca a mí, pues sí, 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 sí me he ido de boca 2-3 veces y afortunadamente la vida ha dado la vuelta y he podido decir Ahora me toca a mí, no solo en situaciones románticas o amorosas, sino en situaciones de vida en las que pues la he tenido que padecer, la he tenido que pasar mal, pero al final del día poder decir tú me rompiste el corazón, pero el que ganó fui yo, ¿no? Refiriéndonos como a esta resiliencia o esta capacidad de sobrevivir a la adversidad, pues ahí está, ¿no? Ahora traducido en música y qué mejor que en regional.
Andrés.
Oye, pero no es autobiográfico, ¿verdad?
El disco, pues hay más o menos, hay de.
Oye, ¿y cómo andas?
Ese balconea uno luego, ¿no? No hay manera de que no salgan.
¿Cómo andas en ese sentido, Andy? ¿Y por qué vives allá en Los Ángeles?
¿Sí? Vivo en Los Ángeles.
¿Qué te atrapó?
¿Qué me atrapó? Allá. Pues mira, me vine a vivir, nadie, afortunadamente, porque si no, capaz de que luego cuando te sueltan, ahí vas para atrás con todo y tus chivas, ¿no?
Sí, claro.
Te regresan así de que yo te pagué el coyote. No, vas para atrás. No, me vine hace algunos años, Joel. Pues el sueño de seguir haciendo lo que tanto me gusta, el sueño de probar suerte en un mercado al cual, pues, muchos de los actores aspiramos, ¿no? Poder. Estuve trabajando en una telenovela estadounidense, de estas telenovelas que tienen, pues, transmisiones eternas, ¿no? Hice The Bold and the Beautiful, que es una telenovela, según el récord mundial de Guinness, la telenovela más vista en el mundo, tiene 40 años al aire. Estuve haciendo una temporada ahí y eso, casteando para distintos proyectos. El disco lo grabé en Los Ángeles con el productor aquí en estudios en Los Ángeles, lo cual también le da una identidad y un sabor muy interesante, porque ver a México desde la distancia, uh-huh, y desde la nostalgia también, desde la añoranza de tu tierra, de quién eres, del lugar al que perteneces, pues te provoca, ¿no? Te provoca mucho el sonido del mariachi, tu sonido, ¿no?
Pues sí, totalmente. Andy, ¿y la televisión, las telenovelas ya están en otro terreno en tu vida?
No, están en donde siempre han estado. A mí me encantaría, de hecho, las telenovelas, yo siempre lo he dicho y lo voy a decir, es un género al que le estoy enorme y eternamente agradecido. Es un antes y después en mi vida y en mi carrera. Definitivamente le debo a las telenovelas el reconocimiento y el que me hayan puesto en un lugar y en el ojo público. Jamás tendría el nervio de decir que es algo que no me gusta o que no haría. Además, de verdad lo disfruto mucho y disfruto mucho además lo que te da la televisión, que es llegar a millones de hogares, a la familia, a la auténtica familia mexicana que prende su televisión y te hace el favor, ¿no?, de dejarte entrar a su casa. Las reacciones más bonitas que he recibido en la calle, los cariños del público más bonitos ha sido gracias a las telenovelas que he hecho. Yo feliz de regresar, feliz de volver a saborearme uno de esos villanos que solo en las telenovelas se saben hacer así, de esos que ya sabemos cuáles. Así que espero que pronto se abran las puertas y haya oportunidad de hacerlo, ¿no? También, pues, ha cambiado tanto la industria, se ha movido tanto y luego ya sabes que luego no salen de los mismos.
Pues que así sea. despedimos con el tema Ahora me toca a mí para que el público se familiarice. Me imagino que en todas las plataformas lo pueden encontrar, querido Andy. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Gracias a ustedes por el recibimiento y efectivamente en todas las plataformas, en todas mis redes y el video también en mi canal oficial de YouTube. Les mando un abrazo grande, gracias por eso y espero verlos en persona pronto para poderlos abrazar.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Estamos de regreso, nuestro Luismi, que ya lo extrañábamos, pero pues arrancó con el pie izquierdo la gira 2024, Joel.
Oye, pero dando mucha nota, eso sí, porque, pues, sí, la verdad es que ayer que nos despedíamos y comentábamos que faltaban 2 horas para el concierto de Luis Miguel, al final no se pudo llevar a cabo este show, primer show del año en República Dominicana, en la capital, Santo Domingo, y es que, pues, todo estaba listo, Flor, según argumenta la compañía productora, Luis Miguel ya incluso estaba en el recinto. Los músicos publicaron una fotografía diciendo que también ya estaban preparados para subir al escenario y de pronto pues dieron las 9:00 p.m, dieron las 9:15, 9:30 y nada. Luis Miguel no salía, la gente empezó a desesperarse hasta que más o menos a eso de las 11:00 p.m, tiempo local, 9:00 p.m, tiempo de México, 2 horas después de la hora pactada para el show, de la hora programada, les avisaron que el concierto no podría llevarse a cabo por cuestiones ajenas, por cuestiones de fuerza mayor, dijeron ante las bocinas del lugar. ¿Qué pasó? Que la pantalla, esta gran pantalla central que fondea el escenario y que me parece que pues sí es un elemento visual muy atractivo, parte del show, no funcionó, algo se salió de control. Obviamente Luis Miguel, que es tan perfeccionista, dijo que no, que sin la pantalla no subían, y pues eso, no subieron, y el concierto fue aplazado para esta noche, Flor.
Pues sí, y toda la gente pues se tuvo que regresar con cajas destempladas a su casa. No es culpa de Luis Miguel, eso sí hay que aclararlo. No estamos culpando a Luis Miguel, pero lo que pasa es que hay gente que compra su boleto única y exclusivamente para verlo, vienen de otras partes del continente, de otras ciudades, y entonces sí hubo gente que pidió la devolución de su dinero porque no podían quedarse un día más en Santo Domingo a volver a ver el concierto, Chapaneco.
Claro, y ojalá que no salga Pous a decir lo contrario, ¿no? Ya sabes que luego siempre Pous ya opina sobre hasta los conciertos que da en España, si puede volar a España, porque yo ya no sé, yo quiero que ya me ubiquen si Pous es el abogado de la
Chile. Pous es muy respetuoso, es muy preciso con su respuesta, Chapaneco, ¿sí? Siempre, no mientas, Pous es que muy preciso.
Ya Pous, por favor, está en todo.
Pero,
en todo
pero esto no es de Pous, mi querido Chapaneco. Ah, no, estamos es de hablando de Luis Miguel. No, este bloque no es de Pous.
Pensé que era el comunicado. Mira, de Pous.
Les cuento otra cosa. A ver. Resulta que ayer, desde anoche, bueno, las redes empezaron a inundar de rumores. Mucho se dijo que era porque Luis Miguel algo le estaba pasando con la voz. Hubo incluso gente que aseguró que Luis Miguel ni siquiera estaba en República Dominicana. En fin, en República Dominicana se hizo una ola de versiones y rumores, de tal manera que esta mañana la Procuraduría del Consumidor de aquel país se reunió con ejecutivos de la compañía, tanto de la compañía productora como de la compañía boletera, y pues básicamente les dio la cartilla, ¿no? Les dijo, a ver, ¿qué está pasando aquí? Explícame bien qué pasó, porque la gente está molesta. Y pues la compañía productora, según dice el director de la Procuraduría del Consumidor de allá, la compañía productora sí le demostró a la Procuraduría que Luis Miguel se encuentra en República Dominicana desde hace 5 días. Sí, y que incluso ayer, bueno, incluso se encontraba ya en el recinto, eso ya está claro. Luego, esta mañana, el periódico, el sitio del periódico El Heraldo de México, publicó que el concierto no se llevaría a cabo. La noticia de inmediato hizo eco en República Dominicana y bueno, de nueva cuenta se armó otra revuelta, pues porque la gente que de por sí ya estaba un poco sentida, una buena parte del público, pues lo último que estaba esperando es una cancelación, ¿no? Al final se tuvo que volver a salir a aclarar que no era cierta esa noticia, que era una fake news, y bueno, incluso a algunos medios se les dio acceso este mediodía al escenario, al propio estadio, pues para que se demostrara que todo estaba listo, que todo estaba puesto, para que esta noche, en cuestión de una hora, Flor, justamente, en cuestión de una hora, estén reponiendo ese concierto. Pero vaya forma de empezar de Luis Miguel, este año.
Sí, y sus fans decían, no vayan a empezar a culpar a Luis Miguel, o que si Luis Miguel está enfermo, o que si tomó, o que si ya no canta. No, no se trata de nada de eso. Pero al final ensombrece, Mario. Al final como que dices, sí. Ay, ¿no?
Totalmente, estoy de acuerdo. Pero bueno, qué bueno que se aclaró y que hoy en la noche va a salir a dar lo mejor de sí, que es lo importante, ¿no? Porque a Luis Miguel se le perdona todo y realmente si él quiere quedar bien con su público, pues quiere quedar bien, por eso es que canceló. O sea que, ni modo.
No se le perdona todo, Mario. Me encantó el discurso y toda la plana que nos dio Jovelito Pous, Popos. Porque claro. Qué bárbaro, Jovelito. Felicidades.
Oigan, les tengo un poco más de datos específicos sobre este caso de Nanda Rocha y el Rey Grupero, que no lo teníamos tan claro. Ayer la demanda que fueron a interponer, sí efectivamente fue en contra del hijo de Lupita Jones, porque él ha estado molestando a su hermano menor, un niño de tan solo 9 años, que lo ha, es una denuncia bastante delicada porque estamos hablando de un niño. Entonces, no, en un principio se entendía que era como violencia, al parecer... no se ha pagado la manutención del menor y eso es lo que mantiene una relación entre Simón Sharaf y Nanda Rocha. Ajá, todo es un tema de dinero como lo pensábamos, pero al parecer hay una historia ahí como de supuestas amenazas o una situación en donde un mayor de edad estuviera violentando psicológicamente al menor de edad. Entonces, de ahí viene la denuncia que estaban interponiendo el día de ayer, que no tiene que ver propiamente. Ella sí recibió violencia por parte de su esposo ya finado, pero ahora la denuncia es en contra de Simón, hijo, por las posibles amenazas en contra del menor de edad de 9 años. Así es como está la cosa.
Delicadísimo, para Simón, delicadísimo.
Efectivamente, y ahora no sé si tengan pruebas, ¿no?, de esta situación. Porque pues para toda la vida hay que presentar pruebas, ¿no? O sea, una cosa es el dicho y otra cosa son las pruebas, ¿no? Pero supongo que si están levantando la denuncia es porque tienen algunas pruebas de lo sucedido, chapaneco.
Así es, pero obviamente como por lo que vimos, de que ella está también publicando los videos de cómo fue agredida por su fallecido exesposo, supongo que Hernanda Rocha trae las pilas bien puestas y debe tener pruebas para contra Simón Sharaf Jones, el hijo de Lupita Jones. No creo que haya sido nada más así. Se le complica y se le complica a Lupita, pruebas quizá de llamadas telefónicas, pruebas de, no sé.
Recados de WhatsApp seguramente.
Recados de WhatsApp. Porque el hijo de Nanda Rocha, Enzo Sharaf, debe tener, no sé, unos 10 años, quizá 12 años.
Nueve años, imagínate.
Entonces,
tiene 9 igual... y es su hermano, ¿no? Entonces, sí. Cuidado con eso, porque son hermanos, pero supongo que Simón, hijo, es el albacea del testamento de su papá y supongo también que no se ha encargado de pagar la manutención a la muerte del padre, lo cual pues es bastante delicado. No, supongo también que Nanda no estaba casada con Simón y por eso no puede exigir directamente sus derechos como esposa y madre, ¿no? Claro. Pero el niño es su hijo y casados o no, pues tiene todos los derechos de recibir la manutención o la herencia que le corresponda. No sé si tuviera dinero el señor Mario.
Pues no, yo tampoco, así que dijera muy bollante sus últimos negocios, no fueron. pero tenía propiedades, pues, al menos el piso donde vivía, un buen piso, algunas cosas, pues así, de negocios, de socio de alguna compañía, de algo así, pero realmente, pues su negocio fuerte era precisamente el barbar, ¿no? Ahí era donde entraba muchísimo dinero.
Bueno, pues con esto nos estamos despidiendo. Gracias a todos por habernos acompañado en este Jueves Retro. Gracias, Mario.
Oye, yo quiero felicitar a mi parienta Tita Bravo Fernández del Campo porque hoy es su cumpleaños. Un beso totote a donde se encuentre y pues muchas felicidades, Tita Bravo.
Muy bien, gracias, Chapaneco.
Gracias, mi querida Flor, y abrazos para Joelito Popov Pous y para el Caballero de la Radio.
Gracias.
Gracias, Joel.
Muchas gracias a todos, muy buena tarde. Saludos hasta Chiapas también.
Buenas tardes también a Paulina, al frente de la producción, al ingeniero Iván en los controles y a ustedes que nos escuchan todos los días. Hoy es jueves de Flor Rubio en vivo en YouTube. Los espero 6:30 de la tarde para chismear bien a gusto en la plataforma de YouTube, en mi canal Flor Rubio. Muy buenas tardes. Otro amor puede
llegar. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.